El mar que nos trajo, de Griselda Gámbaro. Un murmullo de mar, un eco de memoria. En el verano del 89 se produjeron dos acontecimientos importantes en la vida de Agostino, cuyo transcurso no le había deparado sufrimientos ni alternativas notables. En primer lugar, su futuro cuñado intercedió ante la compañía naviera en la que trabajaba y le consiguió un contrato como marinero en la línea Génova-Buenos Aires. En segundo lugar, se casó con Adele. Él tenía 19 años y hasta ese momento solo había conocido la isla y el mar que la rodeaba. Cada atardecer, salvo que el tiempo lo impidiera, salía en barca bajo patrón en jornadas que, según la pesca, concluían al amanecer o al mediodía siguiente. Se trabajaba mucho y se ganaba poco. En cambio, marinero en un buque de ultramar, su porvenir sería distinto. Y bien lo sabía por los paisanos embarcados, que cada 2 o 3 meses regresaban a la isla con provisiones exóticas, regalos y dinero en el bolsillo. Decían que el trabajo distraía de la ausencia. Agostino recibió las felicitaciones de sus compañeros, ligeramente resentidas en los más jóvenes, que envidiaban un destino semejante. A 2 o 3 podría sonreírles la fortuna, como había sucedido con Agostino, pero la mayoría poco conocería del mundo. Ellos estarían condenados al mismo ritmo de trabajo toda la vida: la pesca, la venta a precios viles y el ocio destinado al arreglo de las redes. Solo tenían a favor el mar, habitualmente sereno, pero que de vez en cuando también se encabritaba. Agostino estaba muy enamorado de Adele, que había cumplido 17 años. Cuando la familia de ella impuso el casamiento, Agostino aceptó. El padre y los 2 hermanos mayores, César y Renato, en una reunión solo de hombres, dijeron: Adele era honesta, el viaje sería largo. Un novio que parte no otorga la misma seguridad de un marido que parte. En este caso, estarían los votos de fidelidad pronunciados, el compromiso asumido ante Dios de una vida compartida hasta la muerte. Tenían rostros severos, discurso solemne, y Agostino no hubiera podido escapar de la reunión sin acceder al casamiento. Pero él también lo deseaba. Brillaban sus ojos cuando estrechó las manos del padre y de los hermanos, cuando brindaron con vino antes de llamar a las mujeres. Ellas acudieron y se unieron al brindis con un fondo de vino en los vasos. Agostino miró furtivamente a Adele, no para avizorar su sonrisa feliz, sino su cuerpo generoso, los senos firmes bajo el vestido. Falto de aire, respiró con la boca abierta. Se moría de calentura por Adele, a la que nunca dejaban sola. De ella solo había tocado los dedos de su mano porque los ojos escrutadores de la madre o de la abuela no los abandonaban un instante, fijos y recelosos, como si un suspiro de distracción pudiera desencadenar una hecatombe. Conocía la voz de Adele, un poco ronca, pero esa voz nunca le decía sino palabras que todos podían escuchar. La deseaba, íntima y secreta, con tanta fuerza como deseaba su cuerpo. Decidida la boda, los padres de Adele completaron las piezas del ajuar, cedieron el mejor cuarto de la casa y la fiesta se celebró un día luminoso, de fines de verano, que terminó en lluvia. Agostino, un poco incómodo en su terno nuevo, sin más ojos que para Adele vestida de novia. Embarcado hacia Buenos Aires, no tuvo mucho tiempo de pensar en ella. Trabajó duramente, sin puesto fijo en ese vapor que llevaba emigrantes. Empezaba antes del amanecer baldeando la cubierta, lustrando los bronces en la cabina de mando, en los salones y el comedor de primera. Luego, apenas amanecía, Agostino y sus compañeros expulsaban a los emigrantes de los dormitorios comunes donde flotaban los olores rancios de una noche compartida, densa de multitud, de malestares provocados por la alimentación, el movimiento del barco. Y si el mar había estado agitado durante la noche y varias mujeres habían quedado postradas por el mareo, las obligaban a levantarse. Con guiños por encima de sus cabezas, las tomaban de la cintura, acompañándolas hasta el pie de la escalerilla. A tomar aire, aconsejaban, que el aire les quitaría la náusea, el color muerto del rostro. El dormitorio vacío. Limpiaban a baldazo los pisos de chapas metálicas invisibles bajo una costra de pintura gris. Agostino y sus compañeros trabajaban rápidamente y sin miramientos. Si alguien había olvidado un atado de ropa sobre el piso, en lugar de resguardarlo encima de la litera, quedaba empapado y barrido como el resto. Cuando llegaban los dormitorios de hombres, solo deseaban terminar. Si un viejo permanecía en la litera, lo ignoraban. Dejaban húmedas y a veces con charcos las planchas del piso. A media mañana, Agostino bebía un café, comía media hogaza de pan y cuando creía que era su oportunidad de fumarse un cigarro, lo mandaban a la sala de máquinas o de pinche en la cocina. Entonces, añoraba las horas previas al amanecer, cuando lustraba los bronces en la cabina de mando, en los salones y el comedor de primera. Estaba descansado, el ruido y la agitación eran mínimos. Y a veces, mirando por el ojo de buey el mar en calma, imaginaba que no había partido, que lo contemplaba desde la playa de arena y piedras romas. Acostumbrado a la soledad de la isla, Agostino sentía irritación y hasta agobio ante esa muchedumbre de emigrantes que no tenía otro sitio donde pasar el día que la cubierta. Aturdían a Agostino tantas voces interpelándose a los gritos, voces vivaces o tristes que discutían o conversaban para abreviar el tiempo que no transcurría nunca. Solo en la noche cerrada, cuando las mujeres dormían con los niños en los dormitorios comunes y los hombres las deseaban en los suyos, el silencio permitía oír, sordo y constante, el rumor sereno del vapor en su marcha. A veces, un breve momento, Agostino se apoyaba en la borda antes de acostarse rendido y mirando el agua oscura trataba de recordar a Adele, pero siempre la fatiga lo vencía. Al llegar a Buenos Aires, un compañero lo llevó a casa de unos parientes lejanos. Lo recibieron con hospitalidad y la sobremesa duró mucho, conversando sobre un pueblo que no era el de Agostino, sino otro, tierra adentro. Mientras los demás hablaban y el país natal se tornaba región incomparable, los ojos de Agostino seguían a una muchacha que servía la mesa y traía los platos desde la cocina. No se sentó con ellos. Era delgada, de rasgos afinados y cabellos castaños. Cuando sus ojos se encontraban a los de Agostino, bajaba la vista y enrojecía vivamente. Dejó caer un plato y los dueños de casa la reprendieron de una manera familiar, apenas ruda. Al despedirse, Agostino le preguntó su nombre, que había sonado con frecuencia cuando le ordenaban «trae el vino, trae la pasta». Ella recogía la mesa y sus manos temblaron. «Luisa», dijo sin volverse. Hacía 3 años que estaba en la Argentina. Era de Florencia y le habían pagado el pasaje para que ayudara en la casa y atendiera a los niños. No cobraba sueldo y sin disgusto dormía en la cocina. Pero esto Agostino lo supo después. En el puerto, sentado desde el amanecer en un andamio sobre el agua, Agostino pintó una parte de la proa con otro marinero, mientras pensaba en la muchacha de cabellos castaños que enrojecía vivamente. Murmuró Adel, pero el nombre no le trajo su presencia. Cuando a media tarde se desocupó y le concedieron permiso para bajar a tierra, se lavó y cambió de ropa, abandonó el barco y se apostó frente a la casa, la misma casa de balcones y altas puertas cuyos dueños le provocaron de pronto una irresistible antipatía. Las palabras condescendientes, apenas rudas, apenas mordaces, ante un plato roto. Sostenido por una infinita paciencia, extraña a su carácter, desarmado de pensamientos, permaneció inmóvil frente a la casa. Fue atardeciendo, pero antes de que cerrara la noche, ella salió. Llevaba un delantal con pechera sobre el vestido gris y cargaba un canasto de compras. Descubrió a Agostino en la vereda de enfrente y una llamarada le subió al rostro. Iba a tomar a la derecha, hacia el almacén de la esquina, y torció a la izquierda, acelerando el paso. Él la siguió. Luisa no volvió a la casa ni él al barco. Cuando a Agostino se le terminó el dinero, ella estaba embarazada. Se lo confesó una noche con un sentimiento de culpa. Oyó su risa. Suele pasar, se burló Agostino, poniéndole la mano en el vientre. Y ella, llena de gratitud, se dijo que no lo merecía. Él se durmió pronto, con la sombra de una preocupación en la sonrisa que ella no vio en la oscuridad. A la semana siguiente, Agostino consiguió trabajo en la carbonería de un piamontés. Dejaron la pensión en la que habían vivido hasta entonces y alquilaron una pieza en una casa de inquilinato. Con buena voluntad, mirándolo a los ojos, el piamontés le concedió un adelanto sobre el sueldo. Zanjaron la deuda en la pensión y compraron los primeros muebles en los que transcurre la vida. Una mesa, una cama, dos bancos de madera. Luisa dijo que ella siempre había trabajado, no había razón para no hacerlo ahora. En lugar de lavar y planchar solo la ropa de Agostino, lavaría y plancharía otras, y con una de sus avaras sonrisas agregó que sería de gente que amaría menos. Él la miró, dubitativo, pero no se opuso porque la necesidad era grande. De pronto rió y la amenazó en broma. A nadie debería amar más que a él. Y ella enrojeció y los ojos se le nublaron. La sola idea, aún en broma, de que ella pudiera amar a alguien más que a Agostino, le resultaba terrible. Cada quincena, Agostino descargaba los carros de carbón. Llegaban al amanecer y él los esperaba en la puerta de la carbonería con una bolsa de arpillera doblada sobre el hombro. Cuando terminaba, el piamontés aparecía y movía la cabeza con un gesto de aprobación. Durante el día, bajo la mirada del piamontés, Agostino vendía el carbón al menudeo. Regresaba con el pelo endurecido, el rostro tiznado. Su pañuelo se impregnaba de una humedad oscura y viscosa. Siempre tenía las uñas sucias y se las miraba con tristeza. Él pensaba a veces en Adel y en los hermanos de Adel, a quienes temía. Hombres severos, de pocas palabras. El honor de Adel contaba para ellos como el propio honor. Sin embargo, protegido por la distancia, Agostino se sentía en seguridad. Difícil trasladar el agravio al lugar distante del castigo o la reparación. César y Renato no viajaban hacia América. Los dos estaban embarcados en un buque de la compañía cuyo trayecto empezaba en Génova y terminaba en Trípoli. Pasados los meses, en el cuarto del inquilinato nació una niña a la que llamaron Natalia. Después del nacimiento, Luisa se afeó un poco. Estaba muy delgada y torcía por las noches. Agostino le dijo que debía ver a un médico y le propuso una visita al hospital, pero ella palideció al oír el nombre de ese sitio donde uno moría y repuso que siempre había tosido según la época. Ella era una mujer de índole apacible, reía poco. La risa no me pertenece, solía decirse, con tanta vergüenza que cubría su boca con el dorso de la mano. Nunca se contemplaba en el espejo sin la sensación de estar en falta. Demasiado afilada su nariz, demasiado juntos los ojos, pequeños, demasiado impreciso el contorno de sus labios. Pero no se atrevía a desearse distinta porque Agostino la amaba. Al mes del nacimiento de la niña retomó su trabajo. Agostino no protestó. Frotándose el hombro que sentía resentido, no le concedió la gracia de oponerse como ella lo esperaba. Dijo con sequedad, «Está bien», y Luisa levantó el bebé en brazos para ocultar su decepción. No supo de la íntima congoja de Agostino, incapaz de procurarle ocio y holgura. El piamontés desparramaba simpatía, pero pagaba malamente. Luisa recogía la ropa de casas acomodadas y las lavaba en los piletones de cemento al aire libre, en el fondo del patio. Las vecinas más bondadosas no se rebelaban ante los piletones ocupados, uno con la ropa en remojo, otro con la ropa para enjuagar. Observaban sus brazos frágiles, su torso huesudo y callaban, permitiéndose a lo sumo un suspiro de fastidio. No terminaría nunca con tan poco cuerpo. Estiraba la ropa empapada en almidones con una plancha de hierro que calentaba en un brasero de carbón y la devolvía puntualmente recorriendo largas distancias para no gastar en el tranvía. El ruido y el movimiento de las calles la asustaban, pero se guardó de confesar sus temores a Agostino. No era dada a exigir ni a quejarse, porque de donde venía, una Florencia aldeana y pobre, la resignación se aprendía en la cuna, junto al primer balbuceo. Sufría calladamente cuando le retaseaban el pago y debía volver golpeando las puertas con una mansa insistencia de mendiga. Sufría calladamente cuando el brasero, en los días de verano, aumentaba el calor o el agua helada del invierno endurecía sus manos. Por su parte, Agostino encontraba que la vida era demasiado penosa. Luisa estaba excesivamente delgada para su gusto, tanto que al tocarla sentía menos pasión. Su cabello, cuyos extremos ella quería cortar porque le pesaba en la nuca, se había vuelto opaco. Ella tenía 5 años más que él y Agostino empezó a pensar que tal vez 5 años eran muchos. En algún momento añoró el paisaje de la isla, el pueblito cercano a la playa donde él había vivido y el otro más distante, asentado en la cumbre de la colina. Tuvo nostalgias del mar y sobre todo del color azul del mar. Pero la niña, con sus preguntas vivaces en media lengua, la gracia de sus gestos lo compensaban de sinsabores, y él la adoraba. A los 4 años, resaltaba el parecido de Natalia con su padre, los mismos rasgos, el mismo color verde de los ojos. Cuando estaban juntos, Luisa no contaba. Como 2 conspiradores, la excluían de las bromas, de los juegos secretos que Agostino inventaba para ella. La madre, mansamente, si estaba planchando, avivaba el carbón o movía la plancha tan concentrada sobre las prendas que se volvía ausente. Una noche, él retornaba del trabajo pensando en la niña cuyas salidas lo regocijaban y le concedían el único orgullo que había podido conquistar en esta tierra. Esa noche estaba más cansado que de costumbre y quería llegar a casa. No obstante, se detuvo para encender un cigarro, protegiéndolo del viento, y advirtió que dos hombres avanzaban hacia él en la oscuridad, que la luna y algún foco tornaban poco densa. Por el aspecto y la forma de caminar, los reconoció fácilmente. Se quedó sin aire y guardó el cigarro sin encender en el bolsillo. Cesare se tocó el ala del sombrero y dijo: «Adel te espera». «Tengo una niña», balbuceó Agostino. Y Cesare repitió, apretando los puños: «Adel te espera». Había un café enfrente, cuya puerta abierta arrojaba a un destello de luz hacia la calle, y él lo señaló. Pensó que si podrían beber unos vasos de vino y conversar, quizás entenderían. Los dos hermanos de Adel negaron con el mismo movimiento de cabeza. Renato mostró una navaja que no abrió. «No es necesario, ¿verdad?», preguntó con una voz cortante, y la devolvió al bolsillo ante un gesto de Cesare que temía una desgracia. Sin embargo, Cesare mismo, con gusto, le hubiera rebanado el cuello a Agostino. Pensaba en Adel, en su vergüenza y pena en estos años, viuda sin marido muerto. Pero no se ganaría nada. Adel quería a Agostino. Su felicidad estaba unida a la presencia de este hombre que juzgaban desleal y sin honor. En la calle tranquila, un transeúnte que caminaba a pasos lentos los miró curiosamente. Agostino lo vio alejarse como a su última esperanza. Renato se colocó a su izquierda, Cesare a su derecha, y lo aferraron de ambos brazos. Cesare dijo: «El barco parte esta noche». El marinero de guardia saludó a los hermanos de Adel, posó fugazmente la vista en Agostino y asintió, con un gesto de connivencia, una sonrisa a media socarrona. Agostino permaneció encerrado en el pañol hasta la partida, entre herramientas, rollos de sogas, latas de pintura. No pudo ver cómo el barco se apartaba del muelle, la lenta desaparición de la ciudad, de casas bajas, y ni siquiera el límite donde el río se confundía con el mar.